Muy buenas tardes, estimados auditores y estimadas auditoras, siendo las 18 horas del día de hoy, 25 de marzo del 2024, damos inicio al programa Sin Restricciones a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales, como aparece ahí en la banda que está debajo de mi aquí estoy. Debajo de mi imagen, debajo del vaso. Y como siempre, ya escucharon hablar y lo están viendo, me acompaña mi amigo Don Jorge Araya Moya. ¿Cómo estás, George?
Hola, Luis Miguel, muy bien, gracias.
Oh, que estás animado, estoy, así medio grito.
Es que estoy muy feliz.
¿Por qué estáis tan feliz?
Sí, estoy muy feliz.
¿Pagaron?
Bueno, primero porque tenemos un gran programa hoy día con muy buenos temas. Segundo, ¿no es cierto?, que nos acompaña nuestro amigo Juanito en los controles, el tío hoy ahí nos anduvo saludando también, ¿ya? Y tuvimos buenos recuerdos antes de empezar
el programa. Sí, una conversación muy grata con
muy,
el tío
muy
hoy,
buenos
¿no?
recuerdos, ¿no es cierto?, claro.
De la infancia.
Y también porque ¿sabe quién nos acompaña hoy día? No estamos solos, pues no, hoy día nos acompaña, como siempre, la esquina del cerro, en Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenemos libre de sushi y pizza a 11.990. ¿Qué me dice?
11.990
por persona. 11.990
por persona. Muy bien. Horario, ¿sabes tú? Es de martes a domingo de 12 a 21 horas.
Y justo iba a pasar yo hoy día.
Estamos fregados.
No, perfecto. Ah, así que por
otro,
eso...
Otro dato, Jorge.
Cuénteme.
Tu mascota es bienvenida.
Ah, o sea, puede
es
llegar a...
Pet friendly.
Ah, qué bueno, pet friendly. Ya, qué genial. Ya, pues sé que por eso estamos muy felices y también, como le digo, porque usted nos va a seguir hablando de la felicidad, ¿no es cierto? Ya.
Hoy había una canción. Damos la bienvenida entonces
la felicidad, ja.
Esa misma de Palito Ortega. Claro. Damos la bienvenida a Juanito, que nos estaba llevando aquí los controles, como tú bien señalaste. Y sí, pues había una canción de Palito Ortega. Yo me acuerdo, la cantaban en la micro. Había un tipo que la cantaba en la micro y se agarraba de los fierros, no del caño, de los fierros. Y la bailaba. Era...
¿Hacía toda la morisqueta?
Hacía toda la morisqueta, exactamente.
¿Sabía quién vi cantando, bailando yo, ya que mencionó Palito Ortega? Al presidente Milei.
Ah, pero ese. A ver, me escucha.
Ahí está, por favor. Ahí está, la felicidad.
Se te dan las patitas.
Palito Ortega. Y estaba el presidente Milei, igual que Palito Ortega.
Oye, perdón,
la
pero
felicidad.
Ahí, en la pantalla que tiene Juanito, veo a Pablo Horrores.
Sí, hay una queja de eso. ¿Eh? Salió la pareja del caballero a reclamar por la parodia.
Sí, pero hay que colocar lo que ella dijo antes respecto de las palabras con ciertas personas. Sé que después lo podríamos conversar, ¿ah?
¿Eh? Farándula. Yo metí al Milei en la farándula porque el video es muy gracioso, porque sale con la hermana cantando, saltando y gritando en un concierto y la cara del tipo que está sentado atrás de Milei lo dice todo. El tipo está, pero súper entretenido con el presidente de la República.
¿Era un concierto de qué? ¿No era música clásica, sí?
No, parece que un grupo popular, yo no me fijé.
Era en el Teatro Rex, supe, de Buenos Aires, parece que de un grupo popular. Y lo que yo leí, lo leí en el diario El Clarín de Buenos Aires.
Yo vi el video, claro.
Claro, es que en el diario, bueno, aquí vemos las tendencias. Según el diario, hubo más aplausos. ¿Qué reclamos contra el presidente?
No, si yo no dije que hubieran reclamos, simplemente la cara del que estaba sentado detrás del presidente es la cara que todos ponemos cuando no podemos ver un espectáculo porque el que está adelante está haciendo estos shows.
Claro, y decía que saltaba como si estuviera en el estadio de Boca.
Exactamente.
Bueno.
Sí, estaba un poquito pasado a revolución el presidente, o sea, cero compostura. ¿Qué cree que le diga?
Por eso le dicen el loco Milei. Listo.
Entre otras cosas.
Vámonos a propósito de Argentina y de Chile y la felicidad y Palito Ortega, qué sé yo. Hablemos de lo que pasó en la semana, Jorge. Fue el Día Internacional de la Felicidad, no me acuerdo, creo que fue el día 20 de marzo, 20 o 21 de marzo.
Tengo entendido que el 20 de marzo.
Perfecto, el 20 de marzo entonces. Y salió el reporte mundial de felicidad, uh-huh. Que lo entrega las Naciones Unidas, pero no depende necesariamente de las Naciones Unidas este reporte. Esta es una encuesta hecha, entre otros, por Gallup, ¿sabías tú, Jorge?
Sí, justo lo estaba leyendo acá.
Claro, está hecho, entre otros, por Gallup. Y esta vez lo que hicieron fue entregar lo que sería un promedio del año 2021 al 2023, Jorge.
Exacto. Ya.
Y hay datos que son muy interesantes, creo yo. Primero, que Chile en la tabla general aparece número 38.
¿Pero 38 de cuántos países? ¿Viste
140
eso?
Y algo.
Ah, ya, perfecto.
Son 140 y tantos. Pero La primera pregunta que a mí me nace, y me acuerdo que lo hablamos el año pasado, incluso cuando salió este estudio, llamémosle. ¿Qué entiendes tú por felicidad, Jorge? Y Juanito también, ¿qué entiende por felicidad? Si yo te digo, porque esa fue la reacción espontánea de la gente cercana a mí, ¿Chile es un país feliz? Juanito, ¿qué dirías tú? Así, sí y no nomás. ¿Chile es un país feliz?
Sí.
¿Jorge?
Sí.
Perfecto. Yo diría, como sigues no, yo diría que no. ¿Pero por qué? Comparándome con los peruanos y ni hablar con los venezolanos y los colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué con qué lo relaciono, Juanito y Jorge? Lo relaciono con esa felicidad de cantar, de bailar en las fiestas, de hacer parranda todos los fines de semana y tener una actitud así como más positiva, que yo creo que el chileno no tiene esa actitud. ¿Por qué tú dijiste que sí, que somos país feliz?
Porque cuando tú preguntaste primero qué pensábamos que era la felicidad, a mí se me vino automáticamente la palabra alegría a la mente. Felicidad, correcto, como sinónimo de alegría.
Ah, ahí estamos enlazados.
Y el chileno es alegre, pues, de charachero, le gusta el leseo, el peluceo, se ríe de todo, incluso de sí mismo.
Verdad, no estábamos riendo delante cuando llegamos.
No es cierto, claro, entonces, pero es verdad que es con malicia, a veces riéndonos del otro y del defecto del otro, del cojo, el tuerto, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué no?
Y del pelado.
Exacto, el pelado, ya, que ropa tendía, por eso no quise decirlo. Ya, pero pensé en eso. ¿Ya? Pero claro, pero si uno se pone a pensar, pero es que la felicidad es más que reírse de algo o de alguien, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ahí, y de repente la felicidad, más que alegría, puede ser, de repente la alegría esta que yo digo, el chileno puede ser más bien hasta ofensiva, socarrón, así, odiosa,
estoy de acuerdo,
molesta.
Estoy de acuerdo. Juanito, ¿tú por qué dices que el chileno es feliz?
Bueno, más que nada aunque... Ahí discrepo un poco en ese sentido de que, no sé, Venezuela, Colombia, que son como que salen a las calles a bailar y todo eso. Bueno, eso es parte de su cultura en ese sentido. Pero yo encuentro que más que nada después de que ellos buscan como la felicidad en varios aspectos. Así como que, ay, mira, hoy día salí temprano, me siento feliz. Hoy día, no sé, hoy me encontré 1,000 pesos en la calle, estoy feliz. Buscan como cositas chicas y a base de esas cosas pequeñas que dicen que pueden hacer un cambio muy importante para tu vida, yo encuentro que eso lo potencian un poco más. Así como esas pequeñas cosas de la vida que son re importantes que pueden cambiar tu estado de ánimo.
De acuerdo, es una forma de verlo. Pero yo le voy a contar, chiquillos, que el índice, este informe, lo que mide son datos objetivos y están un poco más... Están muy distintos o un poco distintos de lo que está diciendo Juanito y lo que está diciendo tú.
Claro. ¿Los tienes ahí? Yo sí tengo los 6 indicadores.
Dale.
No, por favor.
Bueno, lo que te está pidiendo. El PIB per cápita.
Ya, el Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto ya. Per cápita. O sea, ¿qué cosa más objetiva que eso?
Claro.
¿Sí? O sea, tú puedes ser
el
un país...
El dinero hace la felicidad.
Por ejemplo, puedes tener... Mira, volviendo al caso de lo que estamos hablando nosotros, de la percepción subjetiva de la felicidad. Ya. A lo mejor Venezuela tiene un PIB bajo per cápita, pero puede ser un país más alegre, lo que tú dijiste.
Claro. ¿No, cachai? No necesariamente más feliz, pero sí más alegre.
Exacto. Y eso, ahí está la confusión. Bueno, apoyo social. El apoyo social es algo sumamente importante.
¿Y qué se siente por apoyo social aquí en esta encuesta? ¿A qué se referirá?
¿A qué apoyo te da a ti el Estado cuando tú estás en problemas? Ya. Apoyo en jubilaciones, apoyo en salud.
Salud, educación.
Apoyo en, por ejemplo, en caso de cesantía, por ejemplo. Y ahí hay un dato
vivienda,
muy interesante.
Ya,
que a raíz de lo que ocurrió el año pasado, del informe del año pasado, en un diario de acá, entre los primeros lugares, después vamos a decir quiénes están, pero está Dinamarca. Y entrevistaron a un personero del, no sé si del Estado o del gobierno de ese país, de Dinamarca, y él dijo, el titular nunca me voy a olvidar, nosotros somos felices porque pagamos más impuestos.
Plop.
Plop.
Claro.
Porque en Chile tenemos el concepto al contrario. O sea, mientras menos impuestos paguemos, mejor. Por razones ideológicas, por razones políticas, por razones estructurales también, porque aquí la corrupción sabemos que es muy alta. Otra variable también es a la percepción de corrupción.
Sí, eso estaba mirando.
¿Ya? Fíjate.
La percepción de corrupción.
La generosidad también. La generosidad de tuya hacia el resto. Es decir, en el último mes te preguntaban, ¿usted donó parte de su dinero a una obra social, por ejemplo? La libertad
para generosidad es como más parecido a solidaridad.
Correcto. Claro. Sí.
Ya, porque si no podría ser, no sé.
Pero tú puedes ser solidario de palabra, pero claro. Generosidad es meterte la mano en el bolsillo y colocar. Otra variable, libertad para tomar decisiones en tu vida. Es decir, dónde quieres estudiar, dónde quieres vivir, cosas así. Más allá de la cuestión del factor económico, estamos hablando de la libertad estructural que me está dando el país, ¿no es cierto? Yeah. Y la otra variable que se
la última.
Que se mide es la esperanza de vida, pero no es la esperanza de vida que esperamos que tú vivas 90 años.
¿Cuántos años, claro, la que se calcula
es esperanza de vida saludable al nacer? Porque, claro, tú puedes llegar a los 100 años, pero a lo mejor los últimos 20 años fueron en calidad. En mucho deterioro.
Y lo que le pasa a muchos jubilados, porque hasta el momento que jubila tiene determinado nivel de ingreso y determinada tranquilidad, y una vez que jubila pasa inmediatamente a engrosar la fila de los más pobres del país.
Claro. Mira, aquí Jaime Reyes.
A ver qué dice don Jaime.
El chileno es feliz porque el 89% es de Colo-Colo. Incluyó Pinochet. Pinochet era de Colo-Colo, ¿se acordáis?
Y Tatán también, ¿no? Pero ese era...
Piñera también, claro, sí. ¿Cómo no van a estar felices si los dos presidentes, los últimos dos presidentes de derecha fueron de Colo-Colo?
Claro, claro.
Pablo Bueno nos está escuchando. Saludos, Pablo.
Ah, ya, pero Pablo podría decir si es feliz o no. ¿Qué?
Bueno, aprovechemos que la gente lo diga.
Preguntémosle a la gente.
¿Qué percepción tienen? Mientras...
Claro, ¿son felices o no son felices? ¿O qué piensan? ¿Que a lo mejor Chile debería estar más arriba en el ranking? Estamos 38.
Bueno, eso quiero
o a lo mejor deberíamos estar más abajo. Porque ¿te acuerdas que yo te lo comenté por el teléfono? Te dije, ¿somos felices los chilenos? Pero también somos inconformistas, pues, insatisfechos. Siempre nos estamos quejando por algo.
Es que yo por eso le cambiaría, fíjate, el nombre de la felicidad, porque para mí, insisto, la felicidad es algo como yo me siento, lo cambiaría por calidad de vida. Índice, ¿no?, de calidad de vida.
Claro.
Porque esto viene de Bután, ¿te acordás que cuando recién partimos con este programa?
Sí, hablamos de Bután, me acuerdo. Sí.
Claro, esto se origina ahí, que Bután no mide el PIB, mide el índice de felicidad.
Sí, contamos historias, sí.
Pero ellos no te miden estas variables tan... rígida que te está midiendo y que yo entiendo, tiene que ser de alguna forma medible, mensurable, ¿no es cierto?
Si tú me preguntas, yo me imaginaba, mira, lo que yo me imaginaba cuando hablaba del índice de felicidad, yo me imaginaba que la encuesta Gallup iba y hacía como un muestreo por país. Hola, ¿usted es feliz? Ya, entonces, y después hacían como el porcentaje de acuerdo al país. Y que entonces ahí se hacía esta escala. Entonces, claro, si de repente puedes ir a un país como Bután, donde la gente no es precisamente materialmente hablando rica, pero a lo mejor ellos son más felices porque son de un tipo de budismo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor esa países que son... Mira, la gente que es muy religiosa, te podría decir perfectamente que ellos son felices. ¿Ya? Porque se sostienen en su fe, por ejemplo.
Puede ser.
Eso está detallado, por ejemplo, en informes médicos. Aquellas personas que han sufrido cáncer o enfermedades catastróficas, ¿ya? Y que se han mejorado, porcentualmente se mejoran más los que tienen fe o creen en algo que los que no, que los que han perdido toda fe. ¿Ya? Y claro, tiene un seco de eso. Pero claro, por acá tenemos 6 indicadores que yo no encuentro que son variables bastante más objetivas, po, que simplemente decir que soy feliz o no soy feliz. Po. ¿Te fijas? Que te estás riendo porque ¿qué te comentaron?
Es que no sé si leerlo o no leerlo. Pablo, ¿te leo o no te leo? Mientras tanto, voy a leer a Jaime Reyes.
Ahí, don Jaime, ya.
Jaime Reyes coincide contigo con lo que dijiste al principio. A Dice, el chileno es feliz porque es bueno para contar chistes. Sí.
Nos reímos de todos.
Eso... Pero yo coincido contigo, Jorge, en que hemos tenido que darle una vuelta de tuerca a la forma de ser del chileno, en que nosotros nos criamos en colegio de hombres y las bromas que hacíamos eran... absolutamente, o sea, hoy día estarían fuera de toda norma y tú sobre todo estarías suspendido y expulsado del colegio.
Estaría cancelado.
Claro, yo me habría quedado solo en el curso. Tú y Pablo se hubieran ido.
Pobrecito, don Luis.
Pero
él no molestaba a nadie. Era objeto de las burlas por su esquema de delgadez.
Yo era una víctima.
Claro.
Con Pablo éramos víctimas de aquello. Bueno, no, pero lo que te quiero decir que sí somos buenos para contar chistes, pero como tú lo dijiste al principio, una forma socarrona, asolapada, insolente, siempre
los defectos.
Fijándonos en el defecto.
Y chaquetero también.
Chaquetero, sí. Claro, y fíjate que también
a nadie le puede ir bien en este país
crítica,
por esfuerzo.
A veces la crítica la disfrazamos con chistes.
Bueno, a mí mi papá siempre me decía eso, me decía las cosas que no nos atrevemos a decir de frente a frente, la decimos en broma.
Ajá. ¿Te fijas? Oye, todavía estoy
te tiro la talla y te estoy ofendiendo, pero te estoy tirando una talla, po. No seas grave.
Claro, ¿cómo te
pongas así, grave. No seas grave, pues flaco. Sí,
estoy todo por tonteando, George.
Claro, es una tontera, po.
Y finalmente que hay mal tú. porque tú te sentiste el ofendido. Porque yo te ofendí, porque te enojaste, pero tú
porque
te
pisaste
sentiste
el palito, claro. Exacto. Pisaste el palito. Yo te arrastré el poncho nomás.
Bueno, aquí yo estoy esperando que Pablo Bueno me diga sí o no, si lo leo completo o no.
¿Comentario al aire? Ya.
Porque este es un programa sin censura,
ya,
Pablo.
Ya tenemos entonces el índice, ¿sí? Lo hace la encuesta Gallup y tenemos 6 indicadores objetivos.
Se puso, se enojó el profe, ¿eh? No le gustó el chico.
Claro, no, es que qué buen orden en la sala. No, pero me refiero a que tenemos esos elementos, pero ya. La gente, yo sé lo que está esperando Jaime.
¿Cuántos países son? 143.
Ya, y vámonos vamos con el top 10 de los países más felices del mundo.
Bueno, lo estoy leyendo yo, así que yo voy a decir lo que tengo por que favor. Leer. Voy a leer lo último.
Ah, los menos felices, ya.
Afganistán, evidentemente. Chuta, este en el último lugar.
Claro.
Líbano, Lesoto, Sierra Leona, el Congo. Leí por ahí, y no alcanza a salir aquí en esta lista, que Haití estaría fuera de la tabla y estaría absolutamente entre los países menos felices.
Eso que la encuesta se hizo antes de lo que está pasando en Haití ahora.
Fíjate tú que Ucrania
está como en la mitad de
Que está en guerra, repito, 143 países se están viendo, claro. ¿No es cierto?
Ucrania está 90.
Ucrania, que está en guerra, está 105,
Jorge. 105. Ya. O sea, bajó porque me acuerdo que en el otro informe estaba como 90.
Probablemente. Acuérdate que este es un promedio, Jorge.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de
¿Cómo vaya a estar feliz en Ucrania si te están bombardeando todos los días?
El país más feliz del mundo, nuevamente, ya. Y los días se van relacionando, Finlandia. El segundo lugar está Dinamarca y en tercer lugar está Islandia. Luego viene Suecia, que creo que sube un lugar, y quinto Israel, que baja un lugar. Luego están los Países Bajos. En séptimo lugar está Noruega. Octavo Luxemburgo. Noveno Suiza. Y décimo, Australia. Luego, para hablar de los latinos, en el lugar 12 está Costa Rica, Canadá, no es Latinoamérica, pero sí
América.
En el continente está número 15.
México.
Estados Unidos está número 23.
Ah, 23 ya. México, 25.
México está 25. Uruguay está 26.
Dele.
El Salvador está 33.
O sea, Bukele le trajo la felicidad.
Por ahí va.
Ya.
Es que
se felicita seguridad.
Sí.
Ya, dale.
Seguridad y esperanza de vida también.
Sí.
Chile aparece en el lugar 38. Detrásito nosotros está Panamá con el 39. Un poquito más abajo está Guatemala, 42. 43 está Nicaragua. 44 está Brasil. Y 48 está Argentina. Fíjate tú que los países latinoamericanos no están tan mal. Me llama la atención.
Estamos sobre los 50 y estamos hablando de más de 140.
Claro, o sea, estamos en el tercio de avanzada.
Exacto,
digamos.
En el tercio de arriba estamos.
Pero me llama la atención, por ejemplo, Francia está bajo Uruguay. Francia está 27.
Ya.
Alemania está 24 y Estados Unidos está 23. Por debajo
bueno,
de.
Bueno, Alemania yo lo entiendo. Es cosa de los filósofos alemanes nomás.
Pero es que, de nuevo, no confundamos eso.
No, sí, estoy
pero diciendo. Yo te digo, PIB, Estados Unidos, claro. Altísimo. Esperanza de vida sana, altísima. Corrupción en Estados Unidos, muy poca, comparada con la nuestra.
O sea, por lo menos se denuncia.
Claro. Y
esperanza de vida, ¿cuál era la otra? ¿Generosidad?
Apoyo social. Bueno, apoyo Estados social. Unidos no tiene tanto apoyo social, pero no es que la gente
quede
votada, ¿no es cierto? Libertad para elegir
el país
tu vida.
De la libertad, claro.
Y es curioso que esté ahí tan abajo.
Le cuento un detalle que me llamó la atención a mí, que lo leí de lo que usted me mandó. Que los países más populosos del mundo no son precisamente los más felices. Por ejemplo, China y la India. La India es un caso, la India está bastante abajo.
Es que ahí son, también debe ser, porque hay varios millones de la India y varios millones de China en la pobreza, que tienen poca expectativa de vida.
Y acceso a salud.
Tienen poca libertad, esos
países. Claro,
y
poca libertad. Por ejemplo, en la India con el sistema de castas, que está prohibido, pero que igual se mantiene, porque es un tema cultural.
Claro.
Oye, vámonos a los 10 primeros, volvamos al principio, para reírnos un poco aquí. Ya yo le tiré la talla y usted no le hizo mucha gracia, porque Finlandia es evidente que es el país más feliz del mundo porque es la patria del viejito Pascuero, ¿no? Que ahí vive.
Jorge, lo suyo no es el chiste.
no quiere comprarme nada, ya, pero bueno. Ya. Oye, ya pongámonos en entonces, mira, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega están entre los 10 primeros. Y no es casualidad, porque para variar esos países desde el siglo XX, ya, con gobiernos socialdemócratas en su minuto, ¿no? Ya, con un énfasis fuerte en la educación pública, ¿ya? Salieron de la línea de la pobreza y a través de un estado de bienestar alcanzaron un bienestar que mantiene hasta el día de hoy. Y entonces esa gente, uno podría decir, a lo mejor no son muy expresivos, ya los escandinavos, ¿ya? Pero ellos, tal vez la felicidad ellos la entienden con eso, con la seguridad, la tranquilidad, el empleo, la salud, la educación, las garantías, la libertad. ¿Te fijas? Entonces, Islandia lo podemos sumar porque Islandia ya es heredero de estos otros tres, ¿te fijas? O sea, fue colonizado por ellos. ¿Te fijas? O sea, son todos de... Los países escandinavos en general tienen un buen nivel de vida. Y parece sí. que eso te da, garantiza cierta felicidad.
Sí. Mira, lo que están aquí en lo que dice el informe, el Informe Mundial de Felicidad, ¿cómo se midió? El PIB per cápita se expresa en términos de paridad de poder adquisitivo, ajustado a dólares del año 2017. Pero eso es re interesante, el poder adquisitivo, porque a lo mejor en Chile, $100 alcanza para menos cosas que $100 en Cuba. Yeah. Entonces se ajusta por poder adquisitivo, uh-huh. que eso es re interesante. Yeah. Luego, la esperanza de vida saludable al nacer se construyen a partir de datos de la OMS. El apoyo social es el promedio nacional de las respuestas a la pregunta de la encuesta mundial Gallup, que te dice, si estuvieran problemas, ¿tiene familiares o amigos con quien me pueda contar para que lo ayuden siempre que lo necesita? O sea, no te está hablando del apoyo del Estado.
Se refiere te está hablando de tu red. Al entorno, a tus redes.
A tus redes, yeah. a tus redes más cercanas.
Mira qué interesante.
Luego, cuando hablamos de la libertad para tomar decisiones en la vida, es el promedio de respuestas a la pregunta que dice, ¿estás satisfecho o insatisfecho con tu libertad para elegir lo que haces que en tu vida? Eso me está clarito para mí. O sea, me parece mucho más claro.
Mira lo que se me vino a la mente. ¿En qué lugar está Rusia? No, ¿lo tenés por ahí o no?
Después lo veo. Porque
sí, porque imagínate, Rusia es una autocracia. Y ahora todos votaron por Putin de nuevo.
Claro.
Y ahí a 20 años en el gobierno.
Bueno, y ahí están las dictaduras, po. ¿Cómo estaría Corea?
Tú mencionaste a El Salvador, que está en el listado más o menos importante acá, por aquí, El Salvador.
Sí, está a 30 y algo.
Claro, y Salvador resulta que, para que andamos con cosas, Bukele es un régimen autoritario.
Vamos a ver cómo está Cuba, cómo está Salvador. China, como dijiste tú, país donde...
China lo vi bastante más abajo, claro, pero tú le diste en el clavo. O sea, China y la India, aunque tienen el tema de que son poblaciones enormes y que no alcanzan una línea de subsistencia.
Correcto. Número 5, cuando se habla de la generosidad,
¿ya?
Se refiere al promedio nacional de respuestas a la encuesta a esta pregunta. ¿Ha donado dinero a una organización benéfica durante el último mes?
Chile lo hace todos los años.
El último mes.
Ah, el último
Juanito
mes.
Sí, ¿cachai?
Juanito sí, mira.
Claro, hay gente que está, por ejemplo...
No me ha llegado tu donación, Juanito. Perdón, soy peloso, ya dale. No.
Oye, a lo mejor, por ejemplo, la gente que está asociada a las cuentas de ayudar a los bomberos.
Sí, bo, María Ayuda.
De hecho, les digo algo, yo apoyo con bomberos. Así que claro. yo no soy bombero, pero yo soy parte de... Claro. No así como, pero sí paso así sea, 100 pesos todos los días.
Ah, mira.
Está bien. Bueno, esos son los medidores. Yeah. Tú me dijiste cómo estaba Rusia, mientras
sí,
tanto...
Sí, me vino por el tema de la libertad, el tema de la libertad. No encontraba Rusia, aquí lo estoy buscando. Polonia, España. Mira, España está un poquito arriba más que Chile, ¿no? Malta, Italia. Mira, estamos sobre Italia los chilenos. Wow.
Sí, pues sí. Es el
italiano. Eso sí que son alegres.
Que llama la atención.
Claro.
Bueno, pero mientras tú buscas eso, sí, yo voy a seguir analizando otros datos que me parecen que son re interesantes de conversar, que se refiere a la percepción por la edad. Fíjate tú que en el ranking de felicidad, los jóvenes, por definición jóvenes, menores de 30 años, Jorge, hay cambios en el primer lugar. El primer lugar se lo lleva Lituania, el país más feliz para los jóvenes es Lituania. Después viene Israel, que Israel estaba sexto. Viene Serbia y recién en el cuarto lugar aparece Islandia y quinto aparece Dinamarca. Curiosamente, ¿dónde está Suecia? Suecia no aparece entre
los
10 primeros.
¿Y Estados Unidos tampoco?
No, pero te estoy hablando de los 10 primeros a nivel general.
A nivel general, ya.
Y Suecia no aparece entre los 10 primeros ahora con... Y ese es un tema que yo creo que nos detengamos. Chile, por ejemplo, baja un lugar y los jóvenes en Chile están se consideran felices, están en el lugar 39. Y cuando hablamos de personas mayores, de 60 años y más, que a propósito tú estás ya cerca de los 60, ayer
sí,
fue tu cumpleaños.
Sí, claro. Sí. Después me voy a saludar en el especial que tenemos al final.
Fíjate en esto. Primero 5 países donde las personas mayores de 60 años o más son los más felices en el mundo, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia.
O sea, todos los escandinavos nuevamente.
Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia te hace eso?
Quiere decir que ellos llegan a la edad madura con más tranquilidad, con más confianza.
Es lo que dijiste tú. La gente mayor confía en el Estado.
Claro.
La gente mayor se siente resguardada.
Exacto, que van a acceder a salud, a vivienda, a generosidad social, etcétera.
Pero los jóvenes no.
Es que los jóvenes tal vez de esos países sienten más incertidumbre, ¿ya? De su futuro. Tal vez las expectativas las tienen muy elevadas también.
Sí, quizás.
Porque yo pienso en países como Japón, país súper tecnologizado, ¿ya? Pero en donde por la ética japonesa son súper autoexigentes. Y no sé, pues si no se sacan una nota o no entran a tal universidad, para ellos un fracaso. Entonces los jóvenes japoneses no son precisamente felices.
Correcto.
Pero es por una autoexigencia que la misma sociedad le alimenta.
Correcto.
¿Te fijas?
Pero fíjate tú que Chile baja al lugar 40 y... Espérate, los viejos en Chile.
¿Los viejos en Chile?
Lugar 46.
Claro, es que viene el tema. Tal vez en Chile los jóvenes pueden ser más felices que la gente mayor. Porque nosotros mismos ya a la edad que tenemos estamos pensando que en el momento de jubilar vamos a pasar ya de ABC1, vamos a pasar a veces como, a veces pago, a veces compro. ¿Sabía eso, no?
No la sabía, pero eres bastante aspiracional. ¿De dónde fuiste a ABC1 tú?
No, te digo que en relación a Chile, no yo.
Ah, ya. Sí.
Pero me refiero a eso. O sea que en el fondo, mira, pagándonos con cosas. En Chile una persona que tiene un muy buen salario jubila, y jubila con un tercio de su salario.
Yo creo que esa es la interpretación que uno le da.
Entonces las personas mayores en Chile sienten que mientras más años viven, más tienen que preocuparse que cómo estirar la jubilación para llegar y cubrir esos años.
Mira, vamos a seguir analizando esto porque viene el ranking de evaluaciones de vida por grupo de edad. Ahí están varios grupos. Primero, el cuadro con todas las edades. Luego, el joven, que es de 30 o menos. Luego el medio-bajo, que es de 30 a 44, el medio-alto, que es de 44 a 59, y el viejo, que es de 60 para arriba. Vamos a analizar ese cuadro. Cuando volvamos, vamos a ir a breves comerciales gracias a el restaurante La Esquina
del Cerro.
Cerro.
En Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista, por 11.990, usted tiene tenedor libre de sushi y pizza, de martes a domingo, ¿no es cierto?
Martes o domingo de 10 a 21 horas.
Perfecto.
Vamos y volvemos entonces seguimos analizando el informe mundial de la felicidad. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, gracias a La Esquina del Cerro, en estos momentos la Carrilla 375, Jorge.
Barrio Bellavista.
Tenedor libre, ¿por cuánto?
11.990, de martes a domingo, no se olvide, aproveche. ¿De qué? Tenedor libre de sushi y pizza.
Y además lo mejor es que puedes llevar a tu mascota.
Exacto, puede llegar ahí a Cachupín a dar una vuelta.
¿Cachupín? ¿Tú sabes lo que era Cachupín, Juanito? Cachupín era un perro que salía en la revista Estadio.
¿Sí? El perro de los Barradas es Rasca.
No era un perro, era un cómic que aparecía en la revista Estadio, que era Cachupín.
Ah, y se llamaba Cachupín. Claro. Y era como un vaguito, entonces era un...
No, tampoco era un señor, que era como un aficionado al deporte.
Aficionado, ya. Ah, mira.
Que a veces hacía deporte, a veces era aficionado, a veces era periodista, era eso.
Claro, sí, porque los típicos nombres de mascota que salen en los cómics es Fido, ¿no te acuerdas?
Claro.
Fido, me acuerdo, pero no sé de dónde sacaron eso.
¿Verdad que Rasca era de...?
Rasca era el de Barrace.
Washington era Washington el de Condorito. Condorito.
Pero en Estados Unidos tiene otro nombre.
¿Ah, sí? Santiago.
No sé qué le pusieron, porque cuando Condorito ya empezó a ser ya famoso en Miami y toda esa zona latina,
¿sí?
Ya los editores decidieron cambiarle el nombre al perro porque hubo reclamos desde Washington D.C., pues.
Oye, terrible. ¿No?
Claro, como el perro se iba a llamar, igual que el superhéroe que le dio la libertad a Estados Unidos. Pues.
Claro.
Era ofensivo.
¿Y se llamaba Washington porque era guacho?
No, era por Washington Quesada, el roto Quesada.
¡Ah!
Un personaje que le debía, que le cometió una falta de respeto a la señora de Pepo en el club militar. ¿Ya? Y Pepo entonces, para vengarse, en todos los cómics le ponía muera el roto Quesada y creó el personaje del perro Washington.
Yo sabía lo del roto Quesada, no sabía que el perro se llamaba...
Claro, también por después cuando vinieron los familiares de Don Washington Quesada a hablar con Pepo para decirle que el caballero había fallecido, entonces que terminara con la ofensa permanente. Y Pepo aceptó, po, ¿ya? Y un día, haciendo las compras, se encuentra con Don Washington en la calle. Así que volvió entonces con la tontera.
No, ahí está la picardía del chileno.
Historia, bueno, eso salió gratis, ¿no? Eso salió gratis, no estaba preparada, pero bueno.
Oye, bueno, aquí Pablo Bueno nos dice, a la pregunta, ¿en qué momento somos felices? Pablo dice, a veces cuando viajo cuando gana la Unión y cuando tengo plata. Yo creo que viaja harto, Pablo, así que debe ser bien feliz. Gana la Unión, tarde, mal y nunca.
Ahí
y
como tiene plata, que no es tan feliz, ¿eh?
Y tiene plata, yo creo que le va bien a Pablito.
Bueno, si puede, si tiene plata para viajar, mal no lea.
Prestigioso arquitecto de la Universidad de Chile, digámoslo.
Claro.
Podría hacer una publicidad con Pablo, ¿eh? Si quiere hacer tu casa, tu impresión, tu casa en la playa, en el campo, la parcela.
Si quiere que la haga
Pablo Bueno Orellana.
La ley del mono, ¿eh?
No, pues Pablo ya está cosa más grande, pues George.
Ya no está para la ley del mono. Y, no. Si de repente llega el presidente Boris para pedirle una regularización de la casa ahí en Barrio Yungay.
¿Tendrá regularizar la casa esa?
Yo he escuchado unas anécdotas re simpáticas, pero otro día las vamos a comentar.
O sea, si hablamos de expectativas de que esté regularizado o no, dado las condiciones del barrio, son altamente probables de que no esté regularizado. No, oye, ya, vamos. Mira, seguimos con el informe del el reporte mundial de la felicidad. Y ahí, gracias al apoyo de Juanito, vamos a proyectar en la pantalla el cuadro que habla del ranking de evaluaciones de vida por grupo de edad. Y por eso te decía que entre el año 2021 y el año 2023. Ahí tenemos varias columnas. La primera columna, la que indica el país, en qué lugar está ese país de acuerdo a todas las edades. Luego, de acuerdo a la edad de menores de 30, que es la edad de los jóvenes. Después está la del medio-bajo, que sería entre los 30 y 44 años. El medio-alto, que estaría entre el 45 y 59. Y los más viejos, el 60 y más. Ahí lo que me quiero detener, Jorge,
ajá,
es que fíjate, por ejemplo, Finlandia, lo que estábamos hablando, Finlandia, Dinamarca, Suecia, los países, el grupo etéreo más feliz son los viejos. Y los menos felices son los jóvenes. En el caso de Islandia, el más feliz son los jóvenes y los menos felices son los bajo medio. ¿Qué pasa con Chile? Juanito, ¿me puedes ayudar bajando un poquitito el cuadro, por favor? Ahí
está Chile.
Chile, fíjate tú.
Los más felices.
Número 38 en la escala general.
Mundial, claro.
Los más jóvenes estamos en lugar 39. Medio bajo, lugar 32. Medio alto, número 42. Y en el caso de los más viejos, 46. Claramente, los más felices en Chile es el grupo jóvenes, es decir, menores de 30. Y los menos felices, por llamarlo así, lo puso la encuesta, son los viejos. Pero en Chile se marca que a medida que tú vas avanzando en edad, Jorge,
vas perdiendo la felicidad.
Vas perdiendo eres menos feliz. Y debe ser por lo que tú estabas diciendo. O sea, estamos hablando de PIB, estamos hablando de expectativas de vida sana. Yo creo que la percepción chilena y un temor que tenemos los que nos vamos acercando a los 60 años, por lo menos hablo por mí, es llegar a viejo en malas condiciones de salud, como fueron nuestros viejos o los viejos nuestros cercanos.
¿Y sabe por qué tenemos tanto miedo de enfermarnos de viejo en Chile? Porque la cobertura de salud y el precio de los tratamientos es caro. Entonces uno piensa que con la jubilación no vas a poder afrontar una enfermedad catastrófica, por ejemplo.
Puede ser, claro que sí. ¿Sigue? Claro que sí. Ahora, fíjate, el viejo, libertad de elección de cómo desarrolló su vida. A lo mejor no la tuvo. Chile en los 70, en los 60 era un país económicamente tan pobre que muchas veces la gente tuvo que trabajar en lo que viniera. No estudió la carrera que quiso, no se desarrolló la profesión que quiso. Estoy especulando, ¿no es cierto?
Sí, sí.
A lo mejor por eso uno va, ¿cómo se llama?, relacionándolo con ese tipo de cuestiones. Bueno, y claramente, como decíamos, en los países nórdicos podemos inferir también en que es la juventud la que confía menos en el país, no así los viejos, los jubilados ya, en que están contentos y tienen una mayor confianza en el Estado. Y están contentos con la cobertura social que decías tú.
Claro, claro, porque tienen esa tranquilidad. O sea, me imagino que un sueco, un danés, no está preocupado de que en el momento de jubilar va a quedar pendiente de un hilo. Y insisto en que los jóvenes, tal vez de esos países, tal vez sus expectativas son más elevadas de estándar de vida, digo yo. O a lo mejor están preocupados de otros temas. A lo mejor no son tan felices los suecos porque a lo mejor andan onda Greta Thunberg preocupados por el medio ambiente.
Claro.
¿Ya? O a lo mejor los finlandeses de hoy día, los jóvenes finlandeses no están tan felices porque ahora tienen a un vecino súper agresivo al lado que en cualquier momento les da un manotazo, que es Rusia.
Correcto.
Y porque imagínate, o sea, la gente se ha olvidado, por ejemplo, tenemos este conflicto en Ucrania con Rusia, ¿ya? Y la florinata de la juventud es la que se gana en estas guerras, po. Entonces, no, de repente para los jóvenes de determinados países no ven muchas proyecciones, perspectivas de vida más que un conflicto inminente.
Claro.
Por ejemplo, sin embargo, los que ya están más viejitos no van a ser llamados a fila, ya jubilaron tal vez y están disfrutándose. Me hago siempre la imagen del chiste de la pareja de alemanes que andan en crucero en el Mediterráneo.
Ajá.
Te fijas, la pareja de alemanes ya mayores, jubilados, ¿te fijas? Y que andan paseando por Palma de Mallorca, o van a, porque todos van a España en busca de sol y playa, ¿te fijas? Pero porque ya trabajaron, porque ya tienen la vida hecha, ¿te fijas? Así que
están viendo jubilados. Mira, me estoy viendo, ver, estoy viendo el cuadro. ¿Ya? Me llama la atención lo siguiente. Chile, el nivel general está 38,
ya,
pero su variación, o varianza, como me acuerdo que nos enseñaron en estadística, no es mucho. Los más jóvenes bajamos a 39 y en el los más viejos
45.
Bajamos a 46, ¿no es cierto? Pero no son tantos lugares. Pero fíjate, por favor, en un poquito más abajo de Chile está Brasil.
Sí, ya.
Brasil está a 44 a nivel general, pero los más jóvenes... En el rango más joven está en lugar 60.
O sea, significa que los más jóvenes en Brasil no son nada felices.
Y sin embargo, ese reporte ahí dice que el grupo más feliz son los jóvenes. Curioso.
Sí, pero
en ese cuadro de la encuesta. Esto salió de la encuesta. Uzbekistán está 47 en el nivel general, pero los más jóvenes están 71. Y eso sí cuadra, fíjate tú. ¿Por qué? Porque los más felices son los viejos. Ahí. Y los menos felices son los medio bajos. Esos son datos que salen entonces en el informe de felicidad de la encuesta Gallup, pero que también lo hace suyo la Organización de Naciones Unidas. Y son datos, como te digo, son interesantes, que a partir de esto uno puede ir infiriendo en qué situación te estás encontrando. Tú me preguntabas por Rusia. Rusia está 72 a nivel general.
72. Sí, lo que me llamó la atención, bajo Rusia está Bolivia y Perú.
Bolivia, Perú está un poquito alto.
Ah, ya.
68 está Perú.
Ah, ya.
Pero Rusia está 72, Bolivia está 73, como tú bien dijiste.
Hay algo que no me cuadra. O sea, fíjate que un país como Rusia es una... bueno, ahora está en guerra, pero es una economía potente, un país tecnológico, una potencia nuclear, ¿ya? Y sin embargo, no aparece como un país muy feliz.
Nos vamos a referir más rato a Albania.
Albania, ¿dónde está?
Lugar 87.
87.
Allá son más felices los jóvenes, el estrato joven, ya, que el estrato viejo. Es decir, los menos de 30 son más felices y los menos felices son los mayores de 60 años. Y...
Es que son esas generaciones son menos felices, les tocó vivir todo el comunismo.
Mozambique es un país excomunista también.
Sí, y que tuvo una larga guerra.
También. Está en lugar 90.
Yeah.
Eso me interesa saber cómo están los excomunistas y esos lugares donde... Mira, por ejemplo, Irán. Irán, donde Irán. Hay pocas libertades
civiles,
correcto. Está en lugar número 100. Lo mejor ubicado son los jóvenes, los menores de 30, está 96 recién, fíjate tú. Oye, y el país, digamos, los más felices, cacha, los más felices en Irán son los jóvenes. ¿Será por su militancia islámica?
Puede ser, ¿ya? Puede ser. Sí, son una incógnita. Es que mira, estaba pensando, ya que mencionaste Irán, pensé en los países musulmanes. Si mal no recuerdo, Arabia Saudita estaba bastante más arriba.
Lo voy a buscar.
Claro, si mal no recuerdo.
La India, como dijiste tú, la India está 126.
Claro.
Ojo.
Y esa es la democracia más grande del mundo, mira.
Y los tipos están llegando a la luna.
Exacto, y tienen buena tecnología, son bilingües, o trilingües incluso.
Claro.
¿Ya? Superó a China, es el país más poblado del mundo en estos minutos, India. Pero también en India de repente vemos noticias brutales, o sea, de crímenes tribales, violaciones en masa, asesinatos criminales. O sea, es complicado el país.
En comparación con su vecino y eterno competidor,
¿China?
Pakistán.
Ah, Pakistán.
Pakistán está 108.
Ya. Yeah. ¿Está sobre?
Pakistán está sobre. China. Está mejor, son más felices, digamos.
A mí me llama la atención, le habrán preguntado a los puros hombres, porque yo no sé si las mujeres en India, China, o sea, en India, en Pakistán, en Afganistán, bueno, Afganistán hasta el final, están muy felices.
Buena pregunta.
Claro, o sea, ahí... el tema de género para mí importante, sobre todo en los países musulmanes. Por eso te preguntaba por Arabia Saudita, porque a lo mejor Arabia Saudita por otros indicadores ya parece muy bien, pero no sé si las mujeres en Arabia Saudita serán tan felices, si que no pueden manejar, que no pueden salir caminando solas, que tienen que caminar detrás de un hombre, el hijo mayor o el esposo, el padre. O sea, claro, no, esas son costumbres, pero no sé si eso es tan tolerante o tan libre.
Es que yo creo que
la libertad de las mujeres es solo para determinados grupos.
De todo lo que dijiste tú, lo único que cuadraría en esta medición es la libertad para elegir. Porque por ya. PIB, acuérdate tú, bueno, Arabia Saudita, digamos, está a 28. Por PIB, Arabia Saudita tiene uno de los PIB más altos del mundo.
Sí, pues es puro petróleo, claro.
La esperanza de vida, de llegar a viejo en forma sana, también parece que son bien ponderadas. De hecho, en Arabia Saudita, la edad media alta, es decir, sobre 45 años, uh-huh. es la más feliz, y la edad menos feliz es la medio baja, de 44 a 30. Está interesante. Bueno, lo invitamos, esto está ya está en las redes, lo pueden medir, lo pueden mirar.
¿Sabes lo que me llamó la atención también?
Sacar buenos datos. Perdón, no está Cuba.
¿No sale Cuba en el indicador?
No, no está Corea del Norte.
Ah, bueno, es que Corea del Norte tiene una incógnita. Allá son todos felices. Porque
claro.
Está por ley, son todos felices. Yo he visto los videos cuando sale el líder de Corea del Norte y todos se ríen, todos aplauden, todos saltan.
Todos lloran,
hacen unas coreografías espectaculares. O sea, que hay K-pop una mugre al lado de lo que hacen en Corea del Norte. ¿Qué crees que te diga? ¿Ya? O sea, la felicidad impuesta por ley.
Claro.
¿Ah? ¿Te fijas? Oye, pero ahí no estamos burlando de...
Mira, una cosa.
De algo bien dramático en realidad.
Portugal. Dígame. Tenemos un amigo en común, Marco Gaete,
sí.
que vivió en Portugal.
Sí, porque dice que es fantástico.
Hablaba que la calidad de vida en el Portugal claro. es... No. Nosotros tenemos mucho que enviarle. Y no me cae ninguna duda, yo estoy no pongo en duda lo que dice Marco. Pero aquí, curiosamente, Portugal aparece en el lugar 55 y nosotros estamos 38.
Por lo que he visto en algunos programas por ahí de estos de viaje, en Portugal está siempre el tema de... En la misma Ibérica en general, el tema es que la gente se siente insatisfecha e inconforme por los gobiernos que tienen, ¿ya? Y las promesas incumplidas, y que tienen que ver siempre con cosas materiales, o sea, de bienestar social, ¿ya? Así que, por ejemplo, no sé dónde está España ahí en el ranking ahí, no lo vi, ya en qué lugar está, pero yo recuerdo de los españoles quejándose, los españoles jóvenes, los de ahora, los cabros,
¿sí?
quejándose de que ellos ven a sus abuelos tomándose su gazpacho y su traguito tranquilamente ahí en una tasca, en un bar, ¿ya? Porque ya trabajaron, ya cumplieron, ya están en edad, ¿ya? Y ellos como jóvenes no tienen esa misma certeza, ni siquiera de tener un trabajo estable.
Bueno, es lo que le está pasando a los países nórdicos. Estoy buscando claro. dónde está España, pero mientras tanto busco España, uh-huh. te puedo contar que no está Bután.
¿Tampoco está Bután?
Tampoco está Bután.
Ah, que son muy felices ellos, pues.
Ellos están fuera de tabla.
Ellos están fuera de regla, claro, fuera de norma. O sea, allá el rey de Bután declaró el día de la felicidad y son todos felices.
España, curiosamente, lo que tú estás diciendo, Jorge, está 36 en el mundo.
Ah, ya, un poquito antes que Chile.
Pero el grupo más feliz, el grupo etario más feliz, el medio alto, de 45 a 59 años.
¿Viste?
Pero, ¿sabes cuál es el menos feliz?
¿Cuál es el menos feliz?
El viejo.
¿Los más viejos? Ah, es que todavía están... Es que ese Franco era un hijo de...
No, sí, hay cosas que, bueno, como son las encuestas que hay que interpretar...
¿Sabes lo que le falta a esta encuesta? Ya, mira, me voy a poner pesado.
Sirve para todo. Tú hablaste de Arabia Saudita. Oye, mira, todos Árabes Unidos están más arriba, ¿sabes? En cuanto a libertades, parece que no es mucho lo que le...
Es que en Emiratos Árabes parece que a la gente no le importa mucho la libertad, pero sin embargo el nivel de vida es espectacular. Mm. Ya, o sea, por Dios que tienen plata. Aquí una cosa que puede ser muy subjetiva, ¿ya? Y que tiene que ir un poco con la psicología de cada pueblo. Ya, me refiero a que tal vez por historia, por tradición, por lo que sea, hay pueblos que per se son felices, ¿ya? O por la religión, como comentábamos. Y otros que no tanto. Igual a mí me llamó gratamente la atención que apareciera Irlanda, por ahí también entre los más felices.
¿Irlanda?
Irlanda, claro, sí. Está arriba. ¿Y sabes por qué? Porque Irlanda, acuérdate que lo conversamos el año pasado en un programa, po. Irlanda estuvo en 20 años de guerra, los Troubles, con el tema de Irlanda del Norte, con Irlanda, los católicos, los protestantes, crimen, asesinato, estaba el IRA, ¿te acuerdas? El ejército republicano irlandés, terrorismo, asesinato, o sea, era una situación terrible. Vinieron unos acuerdos en los años 90, ¿y cuánto han pasado? 30 años, y mira cómo está Irlanda. O sea,
está 17 en el mundo.
Se puede llegar a acuerdos, se puede desarrollarse económicamente, Bueno, también dicen que la cerveza irlandesa es muy buena. A lo mejor el San Patricio hace su milagro también.
Está 17 en el mundo. El grupo más feliz es el joven.
Mira.
Es decir, menores de 30 años. Y el menos feliz es el medio alto de 45 a 59 años.
Un amigo de nosotros, el hijo se fue a trabajar a Irlanda, po.
Sí.
25 años.
Bueno, que ahí tenemos, de nuevo yo insisto, yo creo que este índice no debiera llamarse felicidad, se debiera llamar de calidad de vida.
Exactamente.
Porque sabemos que en Irlanda la situación económica está boyante.
Y porque la felicidad es algo tan subjetivo también.
Sí, po. Y se confunde con la alegría.
Como yo, partí yo con eso.
Sí, po. Sí, po.
Así que...
Hay que decirlo. Bueno, don George, terminamos con el índice de felicidad. Pero,
lo último.
Diga.
¿Usted encuentra que está bien posicionado Chile o debería estar más arriba o más abajo? ¿Qué opina usted? ¿Le sorprendió encontrar a Chile?
Me sorprendió, pero entendiendo de qué es lo que está midiendo. Realmente no me sorprende.
Yeah.
O sea, me sorprende porque yo considero que el chileno no es un gentilicio. No es feliz. No somos felices, nosotros vemos en la calle, somos grises, y sobre todo con esta cultura que está llegando al exterior, donde sí vienen con felicidad, pero como decías tú, se mezcla con lo de la alegría. Pero viendo los datos duros de lo que se está midiendo, yo creo que estamos donde corresponde. ¿Tú qué piensas?
A mí me da la misma sensación, que estamos donde tenemos que estar, ¿no? O sea, nos falta mucho tal vez para conseguir esa felicidad de los países escandinavos, ¿te fijas? Pero en otro ítem somos bastante generosos los chilenos.
Somos generosos, sí. Tenías toda la razón. Somos generosos. Yo creo que existe una percepción en relación a nuestra generación anterior en que tenemos una libertad de lo que podemos elegir con nuestra
también,
vida.
También, claro.
Cuestiono, en cuanto al PIB, yo creo que sí. También somos un país que estamos relativamente conformes con cómo se ha manejado la economía del país en las últimas décadas, digamos. Y por eso te digo, con esos datos objetivos, yo creo que sí, coincide el reporte con la posición que le da a Chile. No le veo nada cuestionable. ¿Tú? Tampoco.
No, yo tampoco. O sea, creo que, como siempre, hay tareas pendientes, pero vamos por buen camino.
Sí.
Creo yo.
Sí, yo también pienso lo mismo. Han habido avances claramente en relación a cómo era antes. Recordemos, ¿cuáles son las variables?
¿Cuáles son las variables?
El PIB per cápita, ¿ya? El apoyo social, pero el apoyo social, no el apoyo estatal.
Sí, sí, sí.
Entonces,
la red difiere
de lo que dice el danés que te mencioné que había dicho el año pasado, que somos más felices porque pagamos más impuestos.
Claro.
No se refiere al aporte que tiene el Estado. Porque una de las cosas que decía este señor era que el ciudadano de ese país sabía que lo que recibía líquido de sueldo era para gastarlo y disfrutarlo, para viajar, para vestirse, para alimentarse, porque ya todo lo social, la educación, la salud, la pensión, etcétera, ya estaba descontado de los impuestos.
Exactamente.
¿Cachai? Pero por lo que dice aquí, se mide PIB per cápita, se mide el apoyo social, como insisto,
la
lo que
red.
Tú dices, la red de apoyo que tú tienes, se mide la esperanza de vida sana, la libertad que tú tienes para elegir en qué situación te ha llevado la vida, la generosidad en términos no lo que tú recibes, sino lo que tú
lo
das.
Lo que tú aportas, claro,
¿correcto?
Y ayudas, claro.
Y la percepción de la corrupción. Eso yo creo que en Chile, fíjate tú, no sé qué ponderación le dan a la percepción de la corrupción, pero yo pienso que si se hace en estos momentos una encuesta y que toque el tema de la percepción de la corrupción, Chile sale muy mal parado por todo lo que hemos sabido últimamente de la corrupción política y la corrupción política empresarial, la ligación que hay.
Claro, es que sabes que al final en Chile como que sabemos que pasan muchas cosas y eso es lo malo, terminamos aceptándolo, es como bueno, es lo que hay. Po.
Lo que dice el Pato Retamales.
Está todo institucionalizado.
La corrupción es legal. Nos vamos a ir a un corte, vamos a aprovechar que estamos ya a 6 minutos de las 19, nos vamos a ir a un corte gracias a los amigos de la esquina.
Pero por supuesto, los amigos de la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista. Ahí usted puede ser feliz comiendo sushi, puede ser feliz comiendo pizza.
Tenedor libre.
¿Ya? Porque es tenedor libre. Y sobre todo puede ser muy feliz porque al pagar por persona solamente 11.990 accede a todos estos beneficios de martes a domingo.
Por 12 luquitas solamente, de martes a domingo.
Te... Y más encima puede llevar a Missy Food también, ¿no?
De 10 a 21 horas y puede llevar exactamente a la mascota.
A la mascota.
A la Bendy Pelúa.
Claro. Oye, si ahora le dicen hijos, pues, ¿estás fijado? Yo me he fijado mucho, sobre todo parejas jóvenes.
Es que hay algunos perros, ¿ya?, que se parecen al nuevo.
Y hablan del hijo, de la hija, de la guagua, del niño, de la niña.
Pero el cachá que se mimetizan, algunos se parecen.
Ya, sí, pues que linda la guagua, me acordé. No hay muerto malo y ni guagua que sea fea.
Ya, nos vamos entonces a la pausa con este comentario ácido del profesor Araya.
¿Ve que el chileno? Me tiré a mí y yo soy súper alegre.
¿Ve que el chileno es alegre?
Feliz, yo soy feliz.
Ya, vámonos a la pausa, Juanito, por favor, y volvemos en breve minutos con. Vamos a hablar de Albania. ¿Qué es Albania? Más allá de lo que Chile hizo hace unos días ganándole a la selección de fútbol de Albania, vamos a hablar de qué es ese país, dónde está ubicado y algo de su historia. Vamos y ya venimos. Ya estamos de vuelta, sin restricciones, día 25 de marzo del 2024, 19 horas con un minuto, en Santiago de Chile, capital de la República de Chile. ¿Y estamos gracias a quién, Jorge?
Estamos gracias a la esquina del cerro, pues, don Luis Miguel. Esto queda en Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. ¿Usted conoce por ese sector? ¿No?
Sí, por supuesto.
Ahí tiene tenedor libre de sushi y pizza, todo por $11.990. Y puede ir acompañado por el hijo peludo adoptivo que tiene, ¿no es cierto? Me refiero al perrito, al gatito. Ahora tienen ahora unos hurones también, de repente, de mascota. ¿Ha visto esos animalitos?
Sí.
Etcétera, así que todo.
De martes a domingo, de 10 a 21 horas.
Exacto, en la esquina del cerro. Nos acompaña toda la semana aquí en Sin Restricciones.
Por 12 luquitas, entonces puedes comer todo lo que quieras.
Toda la familia, incluido el peludo, ¿no es cierto?
Por 12 luquitas, por persona.
Por persona. Sí,
no,
sí,
que no se confunda, pues llegan allá y. Oye, Jorge dijo que toda la familia podía comer por 12 lucas.
No, o sea, cada uno. Y Cachupín también tiene que ponerse con sus 12 lucas.
Sí.
Bueno, generalmente a Cachupín le hacen una cajita con las sobras.
Le tendrán una agüita, supongo.
Claro, no sé si. su platita. Oiga, estimado, yo sé que ahora viene la sección Historias sin Restricciones.
Historias sin. Oiga,
pero le vamos a cambiar el nombre por hoy día.
¿Por qué?
Ya, porque hoy día vamos a hablar de. Viajes sin restricciones.
Ajá.
Porque realmente nos vamos a pegar un tremendo viaje, don Luis Miguel. Po. Y todo producto del deporte, pues. Cuéntenos usted, ¿qué pasó la semana pasada con el deporte?
Claro, ocurre que Chile, la selección chilena de fútbol, en el primer partido del nuevo entrenador de la selección, el argentino Ricardo Gareca, lo que se le llama fecha FIFA, fijó dos amistosos en Europa. El primero de ellos con Albania. Y el segundo, que es mañana, con Francia. Y ante el partido con Albania, que terminó con muy buen resultado para los chilenos, ganaron 3-0, surgió la duda de qué lo que era Albania en realidad. Mucha gente no tenía idea, Jorge, de qué era Albania, que era un país, mucho menos que era de Europa, no sabían dónde estaba. Y yo encontré que, conversando contigo, que era re interesante poder conversar de ese país que nosotros fuimos testigos presenciales de la Guerra Fría, ¿no es verdad? Uh-huh. Y Albania fue un actor, no sé si importante, pero fue un actor llamativo durante esa época. Tú ya te has referido de por qué, pero vamos a conversar en profundidad del por qué fue tan llamativo ese país. Pero a raíz de esto, quedó la duda, ¿qué es Albania? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va?
Oye, podríamos haber tirado el mapita ahí, Juanito.
Ah, yo se lo voy a mandar a
Juanito.
Claro,
ahí tírate un mapita mientras tanto para que nos ubiquemos. Sí, pues mira, cuando tú me lo planteaste lo encontré súper entretenido, ¿ya? Porque uno, ¿qué referencias tenemos de Albania? Cuando vemos películas así tipo, no sé, pues, estas películas de acción aparecen los albaneses como mafiosos siempre. ¿Te fijas? La mafia albanesa, ¿ya? Y los ponen como súper malos. Ya, de repente tenemos referencias de Albania de ciertos personajes, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, resulta que era de origen albanés.
Mira.
Era de Albania. De hecho, aquí tengo el datito, mira, se los voy a dar al tiro para que no se me olvide.
Dice, entre paréntesis, nuestros auditores lo pueden estar viendo en la pantalla, ajá, ya está apareciendo
ahí
el
tenemos
mapa.
El mapa, mira qué bueno. Ya, ahí tenemos Albania, mira, está.
Primer dato que a mí me llamó la atención, hace 1000 años, que la capital se llama Tirana. Y lo relacioné inmediatamente con la fiesta de la Tirana.
Ah, claro, no pienso el tío de la fiesta de la Tirana. Oye, qué buen detalle. No busqué por el origen del nombre Tirana, ¿no? Sino que mira, ahí tenemos los Balcanes, la península balcánica, ¿no es cierto? Ya, ahí se encuentra Albania. Al frente tiene la península itálica, ahí está el tacón de la bota justito al frente. Ya, el mar Adriático, el que separa ahí Albania de Italia. Y tú ves Albania rodeada ahí, ¿no es cierto?, de parte de Serbia, de Kosovo. Macedonia del Norte, ¿ya? Grecia, ¿ya? Y una zona tremendamente montañosa. O sea, de hecho, de ahí viene el nombre de Albania, porque esas son donde está Albania, ya la mayor parte del territorio es montaña, ¿ya? Y serían los Alpes albaneses. ¿Ya? ¿ya? O albano, incluso le decían algunos. ¿Te fijas? Y ese le daría el nombre al país. Pero ellos en su idioma no se llaman Albania, po. Tienen un nombre más complicado, pero que en realidad significa País de las Águilas.
Ah, perfecto. Mira,
o sea, eso sería la traducción literal del nombre de Albania, País de las Águilas. ¿Ya? Y siendo el águila el ave nacional por excelencia, ¿ya? Y que está también vinculada a la historia del país. Po.
Mira, respecto de por qué se llama Tirana, aquí en internet dice que una versión se basa en que el nombre deriva de la palabra teranda, usada en griego y latín, para a su vez referirse al área conocido en albanés como lo que ha caído, Tiranat.
Ah, mira, buen detalle. Ahí todos aprendemos algo nuevo. Ya que mencionó a Grecia y Roma, contémosle rápidamente a nuestra gente que este es un país muy antiguo, ¿ya? Porque, y de hecho los albaneses, ¿sabes qué? No es solamente un país, y no es solamente un idioma, sino que aquí yo estuve leyendo, a los albaneses se les considera una etnia. O sea, yo te juro que, mira mi ignorancia, yo pensaba que los albaneses eran como muchos pueblos de los Balcanes descendientes de los pueblos eslavos que ocuparon la zona en la Edad Media.
Claro.
¿Ya? Como los serbios, como los croatas, que son de origen eslavo. Y no, los albaneses son una población prehistórica. O sea, ellos estaban ahí ya en la época de la antigua Grecia, fueron conquistados por los romanos, ¿te fijas? Incluso fueron grandes piratas, son descendientes directos de los ilirios, que eran los que dominaban la zona ahí, y por eso fueron conquistados por Roma, porque se dedicaban a la piratería, ¿te fijas? Porque como el país es tan montañoso, no es apto para la agricultura y para la ganadería también, hasta por ahí nomás. Entonces los antiguos habitantes de la actual Albania ya miraron al mar y ahí encontraron los recursos. Más de 400 kilómetros de costa que actualmente se han transformado en algo turístico. ¿Ya? Porque hay que decir, después del régimen comunista, Albania quedó en una muy mala situación económica. Es uno de los países más pobres de Europa y uno de los que tiene mayor emigración de jóvenes, ¿ya? Hacia el resto de Europa. Y también por eso lo asociamos también a esto de las mafias, la delincuencia, trata de blancas, ¿ya? Porque a donde se han ido a instalar han entrado de repente en conflicto con la autoridad. Pero, insisto, un país muy antiguo, ¿ya? O sea, súper antiguo, que después va a permanecer, digamos, va a ser invadido muchas veces, ¿no? Ya mencioné a los eslavos, bueno, griegos, romanos, eslavos, ya, pero la última gran invasión va a ser la de los turcos. Y esa sí que le va a cambiar la impronta al país. Porque actualmente la religión más extendida de Albania es el Islam. Más del 70% de los albaneses se declara musulmán. Y eso es por los casi 500 años de dominación otomana, de turco otomano. Aunque usted me lo comentaste, en realidad los albaneses hasta hace unos años atrás se declaraban todos ateos.
Claro.
Pero le cuento una talla, le cuento algo simpático. Y bueno, yo lo encuentro simpático como anécdota porque es bastante brutal la historia. Dicen que para la época de los turcos otomanos, cuando llegaron a conquistar la región, los turcos les ponían un cuchillo afiladísimo en el cuello a los albaneses. ¿Ya? Y les decían, ¿te conviertes al Islam? ¿Sí o no? Entonces los albaneses decían, y quiero que la gente me siga con la cabeza, decían, no. ¿Ya? Porque si decían no y hacían este movimiento, se morían, po. Cortaban el cuello. Entonces en Albania, mira el detalle, hasta el día de hoy, en Albania, cuando tú, alguien te dice sí, te hace el gesto así, sí. Y cuando dicen no, es no. Y baja.
Qué lío se armaría ahí.
Entonces, claro, los turistas dicen que no entienden nada porque llegan allá cuando le dicen, oiga, sí, po, sí o no, pues sí o no. Y ellos hacen el gesto con la cabeza y es todo lo contrario. Pero la explicación estaría en esa época bárbara y brutal de la historia de Albania en sus luchas contra los turcos musulmanes que al final impusieron su religión y su cultura. ¿Te fijas? Así que, ¿le gustó la bandera de Albania, no? ¿Se fijó?
Está bonita.
Roja, ¿no es cierto? Color, ¿no es cierto?, ya tradicional de los países excomunistas, pero también, ¿te fijaste el diseño?
Pero esa bandera la usaron también en época de...
Esa bandera se ha ocupado desde el siglo, incluso antes del siglo XV.
Ah, o sea, el comunismo no cambió, no puso la típica hoz y el martillo.
No, porque el nombre del país es el País de las Águilas, y usted ve que el símbolo de la bandera es un águila bicéfala.
Ajá.
Ahora, ¿de dónde sacaron eso los albaneses? No es propio de ellos, ¿ya? Sino que cuando cayó el Imperio Romano, Albania quedó bajo la órbita del Imperio Bizantino, los continuadores del Imperio Romano. ¿Ya? Y por eso que los albaneses originalmente van a ser miembros de la Iglesia Ortodoxa, en principio. ¿Ya? ¿Te fijas? Pero después con el tema de los turcos que le mencioné, van a pasar al Islam.
Pero curioso, es curioso
pero,
porque
pero la viendo... presencia bizantina fue muy fuerte y muy permanente en Albania. Dime.
Estoy viendo el mapa, no limitan con Turquía.
No, pues si Turquía Turquía en el siglo XV y XVI conquistó todos los Balcanes, incluso llegó hasta Viena, capital de Austria, y estuvo a punto de tomarla. Estuvieron a punto de conquistar Viena los turcos, pero fueron derrotados en una gran batalla.
Ahí, ¿ya?, está la bandera.
Ahí viva. Está la bandera, claro. Entonces, pero los albaneses, comunistas o no, nunca renunciaron a este símbolo, porque el símbolo del país, te fijas, el águila bicéfala, que en realidad tiene su origen en los antiguos emperadores bizantinos, te fijas, pero para los albaneses representan la historia, su historia. ¿Ya? Y esta águila bicéfala no es cualquier águila, Luis Miguel, es una águila imperial. Aunque desgraciadamente para la historia de Albania nunca han sido un imperio, sino que siempre han estado dentro de la órbita de otro imperio. Roma, Bizancio, los turcos. ¿Te fijas? Así que, por ejemplo.
Hasta principios del siglo XX estaban todavía en el Imperio Otomano.
De hecho, claro. De hecho, en 1912 y 1913 hubo dos guerras balcánicas que incluyeron a Bulgaria, a Grecia, a Serbia, ¿ya? Y, por supuesto, a los albaneses que se liberaron de los turcos y ahí crearon su república. O sea que la Albania que nosotros conocemos actualmente tiene sus orígenes recién hace unos poco más de 100 años. ¿Ya? Un poco más, ¿no?, cuando en 1912, 1913 se independizan de los turcos. ¿Ya? Así que
es un país pequeño, ¿eh?
Es un país pequeñito. Era más grande antes, era más extenso. Y por eso que Kosovo, la población de Kosovo, es de origen albanés.
Pero Kosovo nunca perteneció a Albania, era de Yugoslavia.
Sí, o sea, claro, cuando se creó Yugoslavia, pero yo refiriéndome a la época del Imperio Romano y Bizantino, ya toda la zona de Kosovo, lo que ahora es parte de Croacia, parte de Serbia y parte de Macedonia, todo eso era la provincia de Albania.
Pero digamos, cuando antes de la Primera Guerra Mundial...
No, era más, claro, chiquitita.
Era
claro.
Chiquitito, tiene, digamos, 28.000 kilómetros cuadrados.
Sí.
Y la población tampoco es tan grande, son casi 3 millones de personas, 2.700.000.
Claro, es un territorio pequeño, y como te dije, muy montañoso. ¿No? Pero oiga, super aguerridos los albaneses, o sea, aunque han sido dominados por muchos pueblos, eso no quiere decir que no hayan luchado. ¿Ya? Y eso me lleva a que tengo que contarle la historia de mi tocayo, pues.
A ver.
Es el máximo héroe de Albania. Está en primer lugar y tiene incluso monumentos en otros países de Europa.
¿Ah, sí?
Porque es considerado un gran defensor de la cristiandad. Después de él, la Madre Teresa es la más popular, la más conocida.
¿También cristiana?
También, pues.
Mira tú, un país que es mayoría musulmana, pero los grandes...
Pero ya, le conté que son musulmanes por esto del no y del sí. Pues. O sea, en realidad eran musulmanes de mentirijilla, diría Ned Flanders. No, mira, el personaje más famoso de Albania, ¿ya?, es un guerrero. ¿Ya? Un guerrero que ya de carácter mítico, ¿ya?, pero existió, ¿eh?, ¿ya?, y se llamaba Jorge Kastriota, ¿ya?, o en albanés, ¿ya?, Georgi Skanderbeg.
Skanderbeg.
Skanderbeg. ¿Ya? ¿Y por qué fue tan famoso? Porque durante 25 años ya no lo pudieron pillar los turcos. El caballero ahí escondido en las montañas, en una guerra de guerrillas, ¿ya?, hizo pero saltar a los turcos, ¿eh?, los atacaba, los derrotó muchas veces, ya hacía grandes donaciones a las iglesias ortodoxas, ya ayudaba a las viudas, a los huérfanos, o sea, era pero el caballero por excelencia.
A lo mejor Juanito nos puede conseguir una foto
de Skander, está
de don Jorge Kastriota.
Jorge Kastriota, claro, está en la estatua en Tirana, ¿ya? Y como te digo, y entonces en Occidente, de hecho el Papa Romano, todos lo declararon un héroe de la cristiandad. Porque, oye, tener 25 años al imperio más poderoso de los Balcanes en vilo, un guerrero.
Mira, Juanito.
Ahí está la estatua de Skanderbeg, claro. ¿Te fijas? Jorge Kastriota, el más famoso albanés de la historia. Ya, lo comparan muchas veces con el Cid Campeador, ¿verdad?, de España, por ejemplo. O el par de Francia, Rolando, el del cantar de Roldán. ¿Te fijas? O sea, en el fondo es un héroe de características míticas, pero existió. ¿Ya? De hecho, cuando él fallece, es cuando los turcos logran ya al final conquistar la región, ¿te fijas?, y islamizarla, ¿te fijas? ¿Ya? Así que algunas anécdotas de Albania. Y por supuesto, la segunda más famosa después de Skanderbeg es nuestra amiga la Madre Teresa de Calcuta, que yo le estaba contando. Mira, aquí tengo el nombre original. Ella se llamaba Agnes Gongsha Bohachiu y nació en Skopje, ¿eh?, capital de Macedonia del Norte, o sea, nació fuera de
Yugoslavia.
Claro, nació fuera de Albania.
Claro.
Pero de familia albanesa. Okay. Lo que pasa es que en tanta guerra, tanto conflicto, muchos albaneses emigraban de un lado a otro.
Tú me hiciste una mención. Sí. El idioma es albano. El albano, gentilicio es albanés.
Albanés, claro.
Exacto. Ok, perfecto.
Sí. O sea, eso es lo que decimos nosotros los occidentales, porque en su idioma... Que todo esto, mira el detalle, don Luis. Yo te dije que estos caballeros son súper antiguos y no son eslavos. Ya seguí investigando y descubrí un detalle de los albanos. de los albaneses. ¿Ya? El idioma de ellos está emparentado con un idioma que ya no existe.
El latín.
El dacio. El dacio era un idioma de una tribu que vivía en la actual Rumania y que fueron sometidos por Roma en el siglo II después de Cristo. ¿Ya? Y de hecho los rumanos hasta el día de hoy hablan un idioma derivado del latín, ¿ya? Como el italiano, como el francés, como el español, o el catalán. ¿Ya? Pero los albaneses no. Los albaneses mantuvieron su idioma original, ¿ya? El dacio, hasta nuestros días.
¿Cómo suena? ¿Suena muy parecido al italiano?
Yo lo encontré parecido al rumano, si usted me pregunta. Porque,
porque el italiano, o sea, el rumano tiene cuestiones italianas.
Ahora, ya que mencionaste el italiano, los albaneses son bilingües. Hablan su idioma e italiano.
Perfecto.
¿Y sabe bueno, por qué? Porque entre las dos guerras mundiales, entre guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se inventó la radio y todo eso, las únicas emisoras que llegaban o se captaban en Albania eran de Italia.
Que estaban al otro lado
del mar. Exacto, cruzando el Adriático.
El mar Adriático.
Ya, bueno, y también hay que decirlo que el Duce, don Benito Mussolini también, ya cuando se las dio de conquistador, cruzó el Adriático e invadió Albania en 1940. ¿Ya? Y estuvieron dominados por los italianos hasta el 43.
Justamente, eso te iba a decir.
Hasta el 43. Pero después, con la ayuda de los partisanos comunistas, expulsaron a los italianos. ¿Te fijas?
Bueno, y ahí surge
el una régimen, figura emblemática.
El régimen comunista.
Exacto.
Que duró hasta que cayó el muro, hasta los años 91, más o menos.
Acá lo tengo, mira. Tengo
Ecce.
Enver Oksha, algo así.
Oksha.
Oksha, algo así debe ser. Porque, mire, yo lo estuve tratando de captar el sonido, pero me costó mucho. Realmente... ¿Ya? Don Enver Oksha gobernó, dice, Albania desde 1944 hasta 1985.
¿Su fallecimiento?
Claro, cuando murió. República Popular Socialista de Albania. Durante esos más de 40 años.
Sí.
¿Ya? El país estuvo herméticamente cerrado y se transformó en el país más pobre de Europa. Eso sí, tiene un récord mundial. Durante estos 40 años, el caballero que estaba obsesionado con la guerra termonuclear, ¿ya?, mandó a construir más de 700 búnkeres. Es el país que tiene más búnkeres en todo el mundo.
Wow.
Impresionante. Ahora, esos búnkeres solo se ocupan como bodega y muchos están abandonados.
Bueno, que digamos que, aparte de la obsesión que pudo haber tenido este señor, en plena Guerra Fría, Albania estaba en el medio.
Es que es el detalle, o sea, este Oksha, comunista pero ortodoxo, ¿ya? O sea, acérrimo.
Estalinista.
Estalinista total, po, ¿ya? Rompió con la Unión Soviética, incluso con Stalin vivo.
No, yo lo que leí es que rompió con Nikita.
Ah, ¿sabes? Es que a mí me llamó la atención un detalle, porque Albania ingresó al Pacto de Varsovia.
Nikita Khrushchev.
Claro, con Nikita Khrushchev, ya en 1955, pero en el 62 se retira.
¿De qué? ¿El Pacto de Varsovia?
El Pacto de Varsovia y rompe todas las relaciones.
Bueno, el 62 estaba con Nikita Khrushchev. La Unión Soviética.
Exacto, justo para la crisis de los misiles.
Hagamos una revisión. Primero primero está Lenin. Después Lenin lo
reemplaza. Hasta 1924.
Stalin.
Uy, se cumplió el 100 años de la muerte de Lenin y ni lo mencionamos. Bueno, ahí la contamos.
No, y después aparece Stalin con toda esa,
Stalin
esa
hasta 52.
Industrialización de la Unión Soviética. Y paralelamente, bueno, Stalin tuvo la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y paralelamente aparece este señor, Oksha.
Claro, Oksha, partisano, claro.
Claro. Pero después, cuando muere Stalin,
claro,
y vienen todos estos sucesores, entre los cuales estuvo Nikita Khrushchev, hubo una disputa interna, ¿no es cierto?
Sí, como así, una cosa así.
Eso es como un pequeño barniz. Entonces, este señor, como dices tú, Jorge.
Tiene razón, ahí rompe con la Unión Soviética.
Rompe con la Unión Soviética después que muere Stalin, pero se alía con.
Se va ahora a los brazos de China, pues.
¿Te acuerdas, Jorge, que en esa época se hablaba de los partidos comunistas y se catalogizaban?
Ya. ¿Catalogaban?
Catalogaban, eso quise decir, gracias. Entre Partido Comunista Maoísta,
claro,
Partido Comunista Stalinista,
Stalinista,
Partido Comunista Marxista-Leninista.
Y también estaban los troscos. Po.
Los trosquistas, claro. pero alcanzaron a aparecer también los castristas.
Los castristas, claro, porque para el 59 con la Revolución Cubana.
Claro.
No, bueno, pero don Enver no tenía nada. Para él, Albania, solamente existía Albania, y después la China de Mao, porque recordemos que para el 66 viene la Revolución Cultural, po. Cuando Mao incita a los jóvenes a balear a todos los contrarrevolucionarios, según él. ¿Ya? Y se genera un retroceso tremendo ahí en el desarrollo político y social del país. Po.
Claro, entonces este tipo, de la alianza con Stalin,
pasa a
considera que los rusos y el Pacto de Varsovia eran muy reformista, claro, muy revisionista, muy fascista, le hubiera dicho, son ustedes unos fachos.
Imagínate Brezhnev haciendo tratados de armas, de reducción de armas.
No, me voy con los verdaderos comunistas, y se fue con los
con
maoístas.
Con la China maoísta, pero después se murió Mao y llegó Deng Xiaoping, pues, así que me imagino que también habrá roto después con Deng Xiaoping.
Ah, es muy probable,
entonces,
claro.
Se quedó solo.
Eso fue a finales de los 70.
Exactamente. Claro, y él muere el 84.
Claro, y se quedó solo. A ver, ¿qué en esa época, Jorge, principio de los 80, ¿quién puede haber sido así como igual de extremista como él?
Corea Norte, ¿no?
Pero también, ¿saben qué estoy pensando?
¿En
quién? En Ceaușescu.
Ah, Ceaușescu de Rumania. Rumania. Claro. Ah, sí.
Me acordé de eso porque existe la relación también con los idiomas y me tinca que por ahí podría estar el tema con Rumania. Bueno, pero los ultras que habían en esa época, Corea del Norte, que no sonaba tanto, ¿no es cierto?
Claro.
Esto eran los que estaban ocupando el puesto de Corea del Norte ahora, Jorge. Yo me acuerdo que en esa época, cuando, te repito, estábamos con la plena Guerra Fría, las noticias que aquí se alcanzaban a saber eran muy, muy pocas de Albania porque era un país extremadamente cerrado. No existía, o sea, si en los países comunistas no existían las libertades de prensa, ni libertades civiles, ni mucho menos las libertades electorales, en este país no existía nada. Yo llegué a pensar que era una dinastía al modelo coreano, Corea del Norte.
Bueno, yo me quedé pegado porque se murió este caballero en el 84 y del 84 hasta la caída del muro, que eso fue el 89, o sea, son 4-5 años más, ¿no?
Claro.
¿Ya? Y Albania, un desconocido total.
Pero ahí asumió un señor que trató de manejarlo con mano dura, pero ya estaban los vientos.
No, o sea, de hecho, no tenemos ni el nombre de la CAP.
Yo por aquí lo tengo.
No, a usted lo encontró por ahí.
Pero ya estaban los tiempos de cambio, claro. Y ya ahora no pudo sostener.
Ahora igual todavía tiene su sesgo, todavía su herencia comunista albanesa, ¿sabe por qué?
Ramisalia.
Ahí está, claro. Porque sabe que Tirana es una de las pocas capitales del mundo que no tiene McDonald's.
¿Te digo cuál es la otra?
¿Cuál es la otra?
Está cerca.
A ver, aquí yo tengo
en
alguna.
Bolivia no hay McDonald's.
¿En Bolivia?
En Bolivia no hay McDonald's.
Ah, mire, yo aquí tengo que las otras ciudades sin McDonald's son la Chita del Vaticano, Reykjavik, en Islandia, me sorprendí, Skopje, eso es Macedonia, y Podgorica, que es la capital de Montenegro.
O sea, igual en la zona,
claro.
En la zona, mira.
Claro, es que son pobres. Pero tiene su riqueza Albania. ¿Y sabe cuál es? Mira, aquí yo me sorprendí.
La mafia, po.
Bueno, es que aquí viene lo divertido. ¿Sabes cuál es la exportación número uno de Albania en este momento?
Los mafiosos.
La cannabis.
La cannabis, ¿sabes? Sí.
El país que dice. Ya, ahora, es yo el porque, mayor exportador de cannabis de toda Europa.
Yo, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué estoy hablando tanto de la mafia?
Yeah.
Cuando ocurrió el estallido en Ecuador, y Juanito puede que se acuerde de esto, se hablaba que hace, en la última década, al Ecuador entró la mafia, no solamente los narcotraficantes de Colombia, también entró la mafia albanesa. Y en Europa, en el mercado de los diamantes que está en Bruselas, que es manejado por los judíos ortodoxos, la disputa que tienen los judíos es justamente con la mafia albanesa.
Ah, te está viendo muchas series en Netflix. ¿No?
Sí, bueno. Y tú también me contaste algo. Sí, sí. También me contaste algo que te
pasó. Búsqueda frenética. La película, los que secuestran a la hija de Liam Neeson, ya son mafiosos albaneses. Búsqueda implacable.
Pero también me hablaste de otro caso. ¿Ah? De otro caso que te pasó a ti. Y ya nos tenemos que ir, Jorge.
Ah, bueno, en un viaje por ahí con un amigo que nos está escuchando, ya llegamos a una ciudad en España, ya muy tarde, ya, y teníamos que caminar de la estación de tren hasta el hostal, y en el camino nos encontramos con unos amigos albaneses que nos ofrecieron cannabis, mujeres y otros vicios más. Pero usted sabe que yo soy profundamente católico, así que, ora pro nobis, y nos fuimos a nuestro hostal.
Me parece muy bien.
Ya. Bueno, usted sabe que la historia es nuestra, pues.
Y la escriben los pueblos.
Claro, así que hoy día en Historias Sin Restricciones estuvimos viajando por uno de los países tal vez más enigmáticos y por lo que vi las fotografías también más bello ya de los Balcanes, Albania, y que bueno, gracias por el partido, fue muy entretenido de todas maneras.
Sí, viste que el deporte igual interesa y nos sirve para conocer.
Entonces la próxima semana hablamos de Francia porque nos jugamos con Francia ahora.
Pero Francia todo el mundo lo conoce. Oye, muchas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes, pues sé que nos vemos la próxima semana. Y por supuesto, gracias a la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista, tenedor libre de sushi pizza por 11.990. Puede ir con mascota incluido. Así que ahí lo esperamos. Nos vemos. Gracias.
De martes a domingo, de 10 a 21 horas. Muchas gracias a la esquina del cerro. Gracias, Juanito, por los controles, por el apoyo que nos estás dando con las imágenes constantemente. Nos vamos y volvemos el próximo lunes a las 18 horas a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping. Este programa va a estar grabado en YouTube. Vamos a subirlo a nuestras redes prontamente. Y nos encontramos entonces próximo lunes. Muchas gracias. Chau, chau.